Tu gente. Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Cristina Vázquez. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches a toda la familia cómica.
¿Qué tal?
Bien. ¿Todo?
Bien, muy bien, contenta.
Fenomenal, nosotros también encantados de tenerte y ya vamos a seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Andalucía en la noche más hermosa. La Hermoteca.
Las grandes rivalidades han sido un motor de la historia, no solo en el ámbito militar o político, también en las literaturas, el arte, la música y la ciencia, en las que las enemistades entre figuras icónicas han dado lugar a algunos de los episodios más fascinantes y feroces de la cultura. Desde los afilados versos que se intercambiaban Quevedo y Góngora en el siglo de oro, hasta las disputas entre genios de la electricidad como Edison y Tesla, la competencia ha sido una chispa de creatividad y confrontación. Son batallas intelectuales que revelan esa ambición y genialidad de sus protagonistas, dejando huellas indelebles en sus respectivos campos y moldeando el curso de la historia a través de la discordia.
Historias de la historia.
Ya que se ha mencionado, pues aquí está la enemistad entre Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, que fue una de las más célebres del siglo de oro español. Y José Manuel, ¿cuál fue la principal razón de su enfrentamiento?
Yo creo que es mítico y es un poquito el ejemplo de una enemistad mal llevada, tóxica. Es decir, aquí lo tenían todo, ¿no? Y la principal oposición que había entre ellos, entre Quevedo y Góngora, eran los estilos literarios que tenía cada uno y la personalidad. Mientras que Góngora era un poco más cauto, más reservado, Quevedo era una lengua viverina. Y además hay que tener en cuenta que ambos tenían una rivalidad bastante evidente, porque eran figuras destacadas de la literatura barroca de la época y se presentaban a ambos como dos corrientes totalmente opuestas. Góngora, por ejemplo, era el máximo exponente del culteranismo, un estilo recargado, rococó, de gran complejidad sintáctica y llenas de metáforas, de referencias cultas, y hacía que fuera muy difícil seguirlo. Pero también nos tenemos que poner en la época, por supuesto. Y Quevedo, por su parte, defendía el conceptismo, un estilo más conciso, más ingenioso, que buscaba la agudeza y el impacto a través de juegos de palabras, de doble sentido. Acordaos de cuando le dijo: yo me juego contigo todo lo que tú quieras, que yo le digo a la reina que escoja. Y la gente: sí, hombre, sí, hombre. Y le dijo: entre majestad, entre una rosa y un clavel, usted escoja. Y era...
genialidad.
Claro. ¿Eh? Era un genio, ¿no? Era un genio que tenía dos dedos de vergüenza, pero vamos, era un genio. Y además se regodeaba, se reía de la gente, ¿no? Era un tío que primero se reía del mismo. En el momento que te rías de ti mismo no se pueden reír de ti, porque tú mismo es que te lo tomas así, ¿no? Mm. Entonces era como chocar con un muro. Pero era una rivalidad entre ambos escritores que era tremenda y se tradujo en una lucha, de ego, de insultos en los escritos de uno y del otro. Quevedo despreciaba el estilo oculto de Góngora, considerándolo artificial, rebuscado, lo ridiculizaba.
Hombre, era un estilo de...
Era rococó, era cargado. Es que es así. Y él lo ridiculizaba con sátiras que además eran muy de la época, eran muy populares. Es más, hoy la metes en el siglo XXI y también gustarían. Porque las sátiras gustan, ¿no? En uno de los ataques conocidos es el soneto que lo llama Gongorilla. Y lo acusa de ser un perro de los ingenios de Castilla. Fíjate tú que te digan Gongorilla. Eres un perro de los ingenios de Castilla. Es decir, alguien que devoraba, que criticaba las obras ajenas sin producir nada de valor, que era lo que le venía a decir. Evidentemente, también para entender el estilo que usaba Quevedo, tenías que tener un cierto nivel, ¿no? Y una agudeza y saber leer los dobles sentidos, porque era un tipo que también ponía eso muy en valor. Sus críticas mordaces y sutiles, en otras veces explícitas y groseras, no estaban a la altura de muchas personas, excepto aquellas que, como he comentado, eran más explícitas. Por su parte, Góngora tampoco se quedaba atrás, ¿eh? Góngora atacó a Quevedo en diferentes versos, que se burlaba de su cojera, de su estilo agresivo, burdo, mordaz. Lo acusaba de ser un escritor vulgar, rústico, incapaz de tener elegancia o de alcanzar la sutileza en su propia poesía, y esto sinceramente molestaba, ¿eh? Que te digan esto molesta. Yo no sé qué molesta más, si que te digan que eres un repipi o si te digan que eres un basto. Yo creo que lo segundo molesta más que lo primero. Pero además de las diferencias estilísticas que había entre ambos personajes, estaban las personalidades, ¿no? Y el origen social, que también jugó un papel clave en la enemistad. Quevedo, de familia noble, miraba con desprecio a Góngora, quien era de origen más humilde y tenía problemas financieros. E incluso se dice que Quevedo llegó a comprar la casa de Góngora para desalojarlo y humillarlo.
Qué barbaridad.
Fijaos cómo es la cosa, ¿eh? Yo te desalojo de tu casa porque te he comprado la casa y te voy a echar. Y lo hago por gusto, no por otra cosa. Eso, perdonarme, eso es lo que se llama mi pueblo sé malo. Tú eres malo, chaval. Y es verdad, ¿no? Y en definitiva, la rivalidad entre Góngora y Quevedo fue el resultado de una combinación de factores. La diferencia literaria que había entre ambos, resentimientos personales, lo que es la competencia intelectual que había en la época, o eras de uno o eras de otro, se habían dividido. Yo no sé de quién sería más. Me parece a mí que de Quevedo. Me va más la sátira que el estilo barroco. Sí. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Luego dónde te vas a alinear. Y aunque los ataques fueron despiadados, eran la comidilla de la corte. ¿Has visto lo que le ha dicho Quevedo a Góngora? No, lo que le ha dicho, lo ha puesto bonito. ¿O has visto lo que le ha dicho Góngora? Quevedo, Góngora era más fino, ¿eh? Si es verdad, es que ambos contribuyeron enormemente. Eso es algo que no le podemos quitar pese a la enemistad que tuvieron. Contribuyeron enormemente a darle esplendor a la literatura española. De hecho, son dos grandes de la literatura española, dejando esa herencia de ingenio, de creatividad, y sigue hoy siendo parte de los estudios. Yo no sé hasta cuándo, porque en este país cada vez se apuesta menos por la cultura, en el colegio, siguen siendo fruto de estudios en las clases de literatura y se sigue analizando la corrección de...
Y se siguen poniendo seguramente los mismos ejemplos, porque es que no se te olvida, porque es tan...
A mí se me ocurren un montón ahora mismo que me vienen de ellos, que seguramente Jesús los va a apuntar, pero que son míticos, ¿no? Los insultos que se proferían y sobre todo a mí me llama mucho la atención Quevedo, ¿no? Por cómo era, porque era muy ágil de mente, era agilísimo. Y era el típico tío que hoy día, para dejarlo cortado, te las iba a ver morar, porque tenía mucha rapidez.
Tenía salida para todo.
¿Has visto? No tenía multitarea cerebral. Él se enfocaba en destruirte lo que le ibas a decir.
Los insultos entre Francisco de Quevedo y Luis de Góngora reflejaban de manera clara esas diferencias entre sus estilos literarios, que representaban dos de las principales corrientes del barroco español. El conceptismo, cultivado por Quevedo, y el culteranismo, defendido por Góngora. ¿En qué se basaban cada una de ellas?
Bueno, el conceptismo era el juego de palabras con el doble sentido. Yo creo que esto en Cádiz son catedráticos mundiales de esto, sobre todo en estas fechas, en carnaval, porque si hay un lugar donde se tiene la ironía y el doble sentido como principal argumento para una festividad, es en Cádiz. Y quizás sean los más fervientes herederos de ese conceptismo de Quevedo, porque además utilizaba esos insultos siempre de soslayo para ridiculizar a Góngora. Por ejemplo, hay un soneto a Luis de Góngora en el cual lo llama, aparte de llamarlo Góngorilla, le dice lo siguiente: yo untaré mis palabras con tocino porque no me las muerdas, Góngorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. Castellano antiguo, hay que entender contexto. Hay que descifrarlo un poquito.
Si dijeran eso a nivel intelectual era duro, ¿eh?
No, pero verá, si me dijeran esto tal y como estamos hablando, José, hubiera dicho, ¿lo cualo? Porque es que la verdad, que verás tú.
Yo te doy hasta las gracias.
Sí, ¿no?
Gracias, Jesús. No sé lo que me has dicho, pero gracias.
Gracias por si acaso, ¿no? Bueno, él hace un juego de palabras con el apellido de Góngora, eso lo sabemos todo, pero después lo compara con un perro hambriento que muerde esos sonetos, lo unta con tocino porque él no sabe hacer nada, con lo cual él lo muerde y se lo queda, digamos que lo fusila, lo copia directamente, en lugar de escribir sus propias obras. Y insinúa que Góngora es muy poco refinado, lo compara con un mozo de camino. El mozo de camino era una persona, un trabajador de baja categoría, que se dedicaba a los trabajos que le podía salir. Con lo cual ya era un insulto tras otro, en un parrafito prácticamente. Y el culteranismo de Góngora, dentro de los insultos, bueno, también llegó a decir eso de érase un hombre a una nariz pegado.
Fíjate.
Una frase,
es el más famoso,
creo yo, ¿no? El más famoso. Pues, por otro lado, ese culteranismo se caracterizaba por una gran cantidad de metáforas, que una ornamentación excesiva en las metáforas, tanta que a veces que se perdía, con tanto parafraseo en la... Decía, bueno, esta metáfora, esto... ¿Cuál es la metáfora, no? Realmente. Y en eso se perdía muchísimo. Góngora atacaba a Quevedo de esta manera, por supuesto. Quevedo tenía problemas de visión y él pues le atacaba directamente al tema de la vista. Por ejemplo, decía lo siguiente: Anacreonte español, no hay quien os tope que no os diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras narices sean de síncope. ¿O veis esto un poco? Bueno, rebuscado no, retorcido no, lo siguiente, que te haga diciendo,
¿Perdona?
¿Mande? ¿Qué me has dicho? No me he enterado. Bueno, traduciéndolo un poquito. Quevedo llama a Quevedo el anacreonte español, es un poeta griego, ¿no? Y lo compara por sus composiciones ligeras, festivas, sugiriendo que los versos pues no tienen mucha profundidad, en definitiva. Y decía que sus pies son de elegía, jugando con ese significado de pie, con la métrica poética, por la cojera que tenía Quevedo, pero bueno, aquí vemos la, que se ha perdido en esa analogía. Bueno, el pie, por el soneto, por la cojera. ¿Qué me intenta decir? Que soy cojo. Bueno, dime, no, mi arma, dime que soy cojo, ya está. También hace referencia a la nariz de Quevedo, usando un término poético, ese de que decía, vuestras narices sean de síncope. Y el síncope es un término que utiliza para hacer una burla muy elaborada. Había una diferencia de estilo bastante claras. El Quevedo era el directo, el mordaz, Góngora el estilo ornamental y culto, cargado de muchísima parafernalia y parafraseando muchísimo. En fin, ambos poetas, la verdad que se dieron lo suyo, pero con gusto, porque cada vez que se enganchaban uno al otro, la verdad que hacían gala de un gran ingenio en algunos casos, y en otros, cuando ya se perdía la compostura, pues hacía gala de un insulto directo, como era el que se hacía entre ellos dos muchas veces.
Fíjate que esto sería como una, lo que hoy se conoce como la pelea de gallos de los raperos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Qué bueno. Otra enemistad, o sea, entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega fue muy relevante, que tuvo además un impacto significativo también en la literatura de la época. Por cierto, los cuatro de pertenecientes al siglo de oro, ¿no? ¿Por qué esa rivalidad entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega, José?
Por diferencias personales. Aquí eran diferencias personales que se llevaron al campo profesional y al literario. Y lo llevaron a una relación, a ver, de admiración inicial, de animosidad. Qué bonito eres, no tanto como tú. Tú eres más precioso que yo, ¿no? Primero tú. Pero luego ya no, luego ya...
Juega tú, tonto.
Pero luego ya la cosa cambió. Luego ya empezaron a tener serias... Claro, normalmente las enemistades empiezan... Por eso, por una amistad más intensa, menos intensa, da igual. Se tiene una relación, vamos a dejarlo en una relación, en un trato. Y ese trato que se acaba viciando hasta que se convierte en rivalidad, y de la rivalidad al odio, pues ahí da un solo un paso, ¿no? Como el amor, del amor al odio hay un paso. Y dejaron huellas en sus obras y una... Estos dos hombres y una historia literaria increíble. Eran dos genios. Tanto Cervantes como Lope de Vega eran dos genios con dos estilos literarios y también dos trayectorias opuestas por completo. Fueron escritores muy influyentes en su tiempo, pero las carreras fueron dispares. Miguel de Cervantes nace en el año 1547, escribía prosa, teatro, algunas obras son fantásticas, pero principalmente se le conoce por El Quijote, es su obra cumbre, la obra cumbre de la literatura universal, y su vida estuvo marcada por dificultades económicas. De hecho, hay que recordar que estuvo encerrado en la cárcel en Sevilla porque enajenó 37.000 maravedíes.
Se le perdieron.
Eso está ahí, eso, él era recaudador, y un recaudador que distraiga, bueno, hoy día es peor, 37.000 maravedíes, es mucha tela, ¿no? Entonces dio con sus huesos precisamente en la cárcel, pero también fue soldado en Lepanto, acordado de la famosa frase, el manco de Lepanto, que él no era manco, él tenía su mano, y que lo que pasaba es que tenía la movilidad bastante disminuida, bastante reducida. Y pasó también años en una prisión de Argel, que pagó España un rescate por repatriarlo. Y él apostó por una narrativa más innovadora, más abierta, más profunda, con una mirada crítica hacia la sociedad de su tiempo. Lope de Vega, por contra, era el fénix de los ingenios. Él revoluciona el teatro español con el arte de hacer comedias, y defendió un teatro popular y accesible, muy prolífico, más de 400 obras teatrales y miles de poemas, y fue reconocido en vida, gozando del favor del público y de tener el mecenazgo de muchos ricos de la época. Las diferencias en los enfoques es evidente y crearon una rivalidad inevitable. Tú o te gustaba el teatro de Cervantes o te gustaba el teatro de Lope de Vega. los dos no te podían gustar. En la época era como ser de dos equipos de fútbol opuestos, ¿no? No podía ser de los dos, ¿no? Entonces, él, Lope de Vega, menospreciaba la obra de Cervantes, porque decía que era un escritor anticuado. Y date cuenta que uno nace en el año 1547 y el otro en el año 1562, tampoco se lleva tanto tiempo. Pero bueno,
bueno, lo suficiente quizás para que sí, se notara esa...
lo suficiente. Y
ahora imagínate, o sea, antes bueno, no era tanto el paso del tiempo, esas diferencias que se marcaran mucho. Hoy en día, o sea, 10 años da un vuelco y un giro
totalmente,
tremendo.
Un giro tremendo. Cervantes critica a Lope de Vega en el prólogo de la segunda parte del Quijote, en 1615. Él le lanza una indirecta a Lope, que está escrita, que dice aquello de: si por dicha llegaras a conocerle, dile de mi parte que le holgaría verle tan bravo caballero armado como se muestra desarmado en sus comedias.
Qué bueno.
Eran, tú lo has dicho antes, el ejemplo muy bueno, las batallitas estas dialécticas de los raperos, ¿no? Y también Cervantes alude a Lope, que se presenta como un gran defensor del teatro, pero que en su opinión no tiene el rigor suficiente para hacerlo. También critica a los dramaturgos contemporáneos, en clara referencia a Lope de Vega. En el capítulo 48 de la primera parte del Quijote, en 1605, dice que es un personaje que expresa el disgusto por la estructura desordenada de las comedias populares, y él era la comedia popular. O en su obra Viaje al Parnaso, Cervantes hace referencia a Lope, aunque de una forma muy ambigua, mencionando su gran talento, y ahí deja entrever un poco la rivalidad que tienen ambos. Lope de Vega, por su parte, desprecia a Cervantes. Hay críticas airadas. En varias cartas se expresa con desdén hacia él. En una carta escrita a su amigo el duque de Sesa, Lope menciona a Cervantes como un escritor envidioso y sin talento, al que ningún necio le alaba. Tampoco era así, tampoco es correcto. Pero bueno, cuando uno pierde los papeles están perdidos, ya te da igual, ¿no? Ridiculizaba a Cervantes, decía que era un escritor envejecido, precisamente porque tenía 15 años más que él. Y bueno, esa diferencia también se nota, ¿no? Y que no había tenido éxito. La rivalidad que tenían ambos era significativa. Había una influencia también en la literatura posterior. Dejaron, a Cervantes se le considera el padre de la novela moderna, eso no se lo va a quitar nadie, y su influencia se extiende hasta nuestra propia literatura hoy día. Y Lope de Vega sienta las bases del teatro español del siglo de oro e influye en otros autores tan notables como Calderón de la Barca o Tirso de Molina, que ahí en nada, ¿no? Entonces es una rivalidad del siglo de oro significativa. Era el conflicto de dos personas, también una enemistad. Enriquecieron enormemente la cultura española, hasta con sus vaivenes en su relación. Y desde luego hoy día son dos figuras insuperables de lo que es la literatura española de aquella época.
En el Renacimiento italiano, Jesús, también se produjo rivalidad en el mundo del arte, por ejemplo, entre Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. ¿Qué características lo diferenciaban y cómo influyeron en esa adversidad que tenían, que existía entre ellos?
Bueno, Leonardo buscaba la perfección científica y naturalista, porque él era científico y artista multidisciplinario, aparte de otra serie de cosas más, que se interesó mucho por la anatomía y que hizo algunas disecciones para ver realmente cómo se comportaba el cuerpo. Y eso lo reflejó en su obra. ¿Cómo? No solamente por el esfumato, que hablábamos también de cuando recordamos su obra, sino porque él manejaba las posturas anatómicas a la hora de hacerlo, de pintar los cuadros, la manejaba de forma natural. Él trataba de transmitir lo que el cuerpo hacía naturalmente y los cuerpos de forma natural, no idealizados como hacían algunos autores de su obra, como por ejemplo de su época, como por ejemplo lo reflejó la Mona Lisa. También, eso sí, abrazaba las proporciones perfectas con el hombre de Vitruvio, donde además expuso no solo la perfección del cuerpo, sino además la geometría del cuerpo, en esa obra, la cual, bueno, pues tiene muchísimas interpretaciones. Y luego tenían unas composiciones anatómicas importantes, como en la última cena, que era un equilibrio casi matemático cada uno de los personajes que había ahí, junto con la mesa, junto con el fondo, junto con una serie de elementos, incluso hasta los colores. Guardaba simetría hasta con eso. Él tenía interés en la luz y en la atmósfera. Los personajes generalmente tenían un paisaje de fondo, aunque ya sabemos que hay dos personajes, dos obras que no, que era un fondo en oscuro, pero que eso también tenía seguramente su significado. Miguel Ángel Buonarroti, él veía el arte como una expresión de grandeza, con lo cual siempre daba un dramatismo y una monumentalidad en sus obras, con unos cuerpos perfectos, musculosos, con unas caras perfectas, simétricas, con unas posturas las cuales siempre daban una imagen de agresividad, de fuerza, de potencia, y que se alejaba, como hacía, al contrario de lo que hacía el bueno de Leonardo da Vinci, se alejaba de la naturalidad. Mm. Él pretendía que, él decía que la obra de arte tenía que captar la atención y tenía que tener potencia, y eso tenía que reflejarse mediante eso, la proporción perfecta de todos los cuerpos. Leonardo da Vinci era un genio curioso y perfeccionista. Se consideraba más científico que artista, vestía de forma elegante, evitaba el enfrentamiento directo, él le gustaba más la ironía y la burla en las críticas. Sin embargo, Miguel Ángel era un artista temperamental, apasionado. Él vestía como le venían ganas y era una persona que se enfadaba de forma muy fácil, muy, muy fácil. ¿Cuál era entonces el origen de la rivalidad? Porque Da Vinci era 23 años mayor que Miguel Ángel. Da Vinci tenía mucha experiencia.
Qué falta de respeto.
Claro, se podría decir, ¿no?
Antes los mayores eran sí, las referencias, pues sí, y entonces revelarte o en este caso, manifestar cierta disconformidad y más. Alguien que podría ser considerado su maestro, ¿no?
Claro,
esa rebeldía y esa cosa es una falta de respeto en aquel entonces.
Podría ser, pero bueno, se piensa que la rivalidad llegó cuando le encargan en el Palacio Vecchio de Florencia a los dos frescos. Que además, Leonardo debía representar la batalla de Anghiari y Miguel Ángel la batalla de Castina. Dos batallas, dos frescos en el mismo sitio, a dos artistas distintos. Eso no se le ocurre en el caso a la manteca. O sea, el que hizo hecho...
Ese era un mal mete, ¿no?
Sí, exactamente, sí. No vamos a decir término porque es un poquito escatológico. Pero sí. Cogió a los artistas y dijo, si yo pongo estos dos aquí a pintar dos obras similares, ¿qué es lo que pasaría? ¿Eh? Y lo hizo con toda la mala baba del mundo. Bueno, ese encuentro, lógicamente, fue tenso, porque, ellos expresaban estilos artísticos no muy distintos, pero sí pretendían los dos quedar siempre como artistas de renombre. Y no se podía permitir el lujo de que uno perdiese frente al otro en cuanto al arte se refiere. Entonces... eso fue un momento impactante e impresionante que a partir de ahí originó un conflicto entre los dos artistas, reflejado también en sus obras de arte posteriores, claro.
La noche más hermosa.
La supuesta enemistad entre Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri es uno de los mitos más persistentes en la historia de la música. ¿Qué base de realidad tiene, José Manuel?
Con Mozart había que tener cuidado si te peleabas con él, porque él de cada tres palabras una era un taco.
Sí.
Tenía esa cosa, tenía una enfermedad. Búscala y nos lo dice. Sí, pero él tenía una enfermedad que realmente decía muchos tacos diferente. Siempre, ¿no? Blasfemaba el hombre bastante. Y se ha popularizado, sobre todo a raíz de determinadas informaciones, obras de teatro, en el siglo XIX, que ellos pues se llevaban mal. Salieri.
Síndrome de Tourette.
Exactamente, el síndrome de Tourette. Y se presenta, y Mozart hablaba, decía, de Salieri, que era un compositor mediocre, que no lo era. Era un compositor mediocre, consumido por los celos, que conspiraba contra el propio Mozart y que incluso le dijo que sería responsable de su muerte. Hasta ahí llegaba, decía, hasta acusarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, también es verdad que muchas de aquellas afirmaciones que se han hecho sobre esa enemistad son un poco literarias, son ficción, ¿no? Ambos tenían un, se respetaban bastante, pero sí es verdad que había rivalidad, obviamente. Se cuenta que Salieri habría conspirado en secreto para evitar que Mozart recibiera todo lo que eran encargos importantes de piezas musicales de la corte, que la pagaban muy bien. ¿Esto era normal? Pues mire usted, era normal en la época. Si había dos compositores en la ciudad, lo normal es que tú quisieras que te hicieran los encargos a ti, no a tu rival. Entonces, pues claro, pero también lo hacía Mozart. Y se dice que incluso en los últimos años Salieri habría confesado el haber envenenado a Mozart, que le habría provocado su muerte prematura a los 35 años, cosa que no es cierta, pero se decía también de la, un poco engordando esa enemistad. Y ello iba a popularizar la idea que el Requiem de Mozart fue encargado en secreto por Salieri, quien planeaba usar la obra en su propio prestigio. Es como si yo le encargo a Jesús que componga una obra, un Requiem, en secreto, tú me la das a mí, tú te mueres y me la apunto yo. Ah, no, la he compuesto yo.
Esa es la película de Amadeus, ¿no?
Ahí está, la jugada redonda, la jugada perfecta. Pero es una narración, como os comentaba, bastante forzada. Y eso viene de la obra de Amadeus, de 1979, de Peter Schaeffer, en la que se muestra un poco precisamente esa idea. Pero ese mito es que Antonio Salieri, siendo compositor de la corte del emperador José II de Austria, tendría celos del propio Salieri. Y tenemos que preguntarnos qué había de realidad en todo esto, ¿no? Ambos tenían una rivalidad, pero como os comentaba, se respetaban mucho. Muchos han preguntado si realmente Salieri boicoteó a Mozart, pero ambos trabajaban en la corte, ambos eran compositores de corte. Salieri tenía más estabilidad debido a que era maestro de capilla y maestro de capilla de la corte imperial. Acordaos que por aquel entonces era el imperio austrohúngaro. Y Mozart, en cambio, lo que trataba era de conseguir un apoyo más estable. Mozart, además, tenía una vida más disoluta, por ser muy, muy benevolente con él. Aunque Salieri tenía mucha influencia en la corte, Mozart también recibía encargos importantes. Y en varias cartas, Mozart menciona al propio Salieri con cierto resentimiento, pero también con respeto. En una carta de 1781, él se refiere a Salieri y a sus amigos italianos, que eran los dominadores de la corte, pero no hablaba de conspiraciones, hablaba de que ellos tenían el poder en la corte. Acordado que los compositores italianos eran muy del gusto de la corte austrohúngara. Mozart lo tenía porque era nativo, digamos, ¿no? Entonces era el genio. ¿Se odiaban mutuamente? No, la verdad es que no. Mozart elogia a Salieri en Axur en una carta de 1787 y Salieri enseña música al hijo de Mozart. Con lo cual, vamos a ver, tampoco es que tuvieran una animadversión descarada, ¿no? Pero también es verdad que el mito ha perdurado por diferentes obras literarias, como comentaba al principio. Pushkin y su literatura romántica en la obra Mozart y Salieri de 1830, en las que se retrata a Salieri como un señor amargado y envidioso. En la ópera de Rimsky-Korsakov también se muestra a Salieri como un asesino. En la película Amadeus de 1984 hay una rivalidad y se presenta a Salieri como un villano lleno de resentimiento, pero realmente hay una interpretación tan convincente de Murray Abraham que algunos creen que de verdad la historia era real. No tenían esa rivalidad, aún no. no tenían ese odio, rivalidad sí tenían, me corrijo yo a mí mismo, y la diferencia entre ellos eran las circunstancias políticas y sociales que tenían. Políticas porque uno defendía al rey, al emperador, el otro no lo defendía tanto sino daba trabajo, que era lo importante. Y por otra parte, también la posición social. Mozart estaba siempre a dos velas, no tenía el pobre un duro. Y por otra parte, Antonio Salieri era más resguardado, no tenía tantos vicios, no disfrutaba tanto de la noche, y eso hacía que evidentemente se hubiera puesto de manifiesto las dos personalidades tan diferentes que convivían en la corte y que querían, y era bueno ese juego que les daba para dar esa mordiente un poco más a la música de la corte.
De las muchísimas rivalidades históricas que existen, como último ejemplo está la de Thomas Edison y Nikola Tesla dentro de la tecnología. Me gustaría saber qué ocurrió entre ellos para que existiera ese enfrentamiento, ¿no? Que no me mire a mí.
Anda, que es lo que me ha tocado.
Bueno, lo que a ti te gusta.
Voy a intentar ser muy comedido.
Oh, muy complicado en ti.
Bueno. Edison y Tesla. Ay,
que es casualidad, ¿eh?
Sí, que, no, sí, es casualidad, por eso digo que eso es casualidad. Ha sido casualidad.
Fíjate tú. Pero bueno, lo que le ha tocado al niño.
Voy a intentarlo. Vamos a ver. Edison defendía una creación suya, que era la corriente continua, mientras que Tesla promovía la corriente alterna, junto con su socio George Westinghouse. La corriente alterna era mucho más eficiente y Nikola Tesla lo demostró por activa y por pasiva. Lo que pasa que Edison era un muchacho que cayó muy bien, y a pesar de los defectos que tenía, que eran muchísimos, como apropiarse de cosas, que papeles que se le caen a la mesa, uy, un invento. Hoy no tiene nombre, pues, lo registro.
Si no te lo compraba, ¿eh?
No, pero es que se le caía en la mano.
Si no llegabas a ese extremo, te compraba el invento.
Sí, la patente. Hombre, claro, eso fue posteriormente.
Bueno, era un espabilado.
Sí, exactamente. Era un espabilado.
Bueno, pues este hombre, Edison, con muchísima cordura y con buen criterio, decidió realizar una campaña de miedo y desinformación sobre la corriente alterna. Que para él era información, lógicamente. Él decía, la corriente alterna es muy mala, porque la corriente alterna puede electrocutarte. Sin embargo, la corriente continua, no. Entonces, yo defiendo la corriente continua. Luego, dijo a algunas personas, oye, ¿y si para demostrar que yo tengo razón, y si electrocutamos animales en plazas públicas utilizando la corriente alterna? Para demostrar que es mala. Yo no es que tenga nada en contra de animales, pero cogemos algunos animales y los electrocutamos. Por ejemplo, electrocutó a la elefanta Topsy con corriente alterna en Coney Island, Nueva York.
Y tenía que ser un animal tan grande, no podía...
Para demostrar que era muy mala. No. Porque si era un animalito pequeño, no, uno grande. Uno grande, ¿veis? No. Le meten chuca. Y fíjate lo que ocurre. Y mi corriente continúa, no, yo soy perfecto, yo soy muy guay. Luego, llegó un momento en el cual hubo la pena de muerte se modernizó, hecho entre comillas esto. Y Westinghouse le propuso a la primera corte, la cual aplicó la primera pena de muerte, una silla eléctrica con corriente alterna. ¿Por qué? Porque era más efectiva, cierto, que la corriente alterna hace más daño a la continua, eso está claro, ¿no? Pero bueno, él vendió, entre comillas, su invento. ¿Qué hizo inmediatamente Edison? Decía, ¿veis cómo tiene razón? La corriente alterna mata y se va a utilizar para matar a una persona. Y él se encargó de promover aquella ejecución por todos los Estados Unidos para que todos tuvieran noticias de la primera ejecución que se realizó, que fue en 1890, el asesino William Kemmler, que fue la primera persona en ser ejecutado en una silla eléctrica con corriente alterna. Lógicamente, lo que intentaba hacer era obstaculizar el desarrollo de esta corriente, porque le impedía su desarrollo y la gran inversión que se supone que él había hecho en la corriente continua. Pero, he aquí que Tesla, consiguió algo que fue un revés absoluto para Edison y que yo me alegro. Él llegó a proponer a electrificar la Exposición Universal de Chicago de 1893 solo con corriente alterna. ¿Para qué? Para demostrar no solamente la eficiencia de su corriente y la velocidad, sino las grandes aplicaciones que tenía. Por cierto, en todo esto, Edison empezó a presionar a muchas empresas para firmar contratos de largo recorrido usando la corriente continua. Y eso, no estoy hablando de que él no lo propuso, no, que presionó utilizando para ello los contactos que tenía en altas instancias políticas, y de esa forma él se llevaba los contratos hasta que llega el momento este, hasta que llega la Exposición Universal de Chicago del año 1893, y dice Tesla, voy a demostrar que yo soy capaz de iluminar más, mejor, de forma más eficiente y a toda una exposición sin que haya ningún tipo de problema como le pasa a la corriente continua. ¿Qué pasó? Que esto llevó a que en 1895 Tesla diseña una planta hidroeléctrica, la Catarata de Niágara, y da luz a toda la ciudad de Nueva York, algo que Edison no conseguía porque tenía muchísimas dificultades para hacer llegar su corriente continua a los distintos lugares y hogares. ¿Qué ocurrió? Edison perdió la batalla frente a Tesla y antes de retirarse, eso sí, vende su compañía, la Edison Electric Company, a General Electric. Y se asocia. Y en esa asociación compra parte de la patente de la corriente alterna a Tesla. Así que no solamente fue derrotado, sino bajo mi punto de vista fue humillado. Vaya. Por Tesla. Sin acritud.
Pobrecito. Bueno, ¿en qué sentido las rivalidades que se han mencionado, José Manuel, han contribuido al avance de sus respectivas disciplinas?
Bueno, principalmente Góngora y Quevedo a la riqueza de la literatura barroca, que de alguna forma ha hecho que, pese a que se ponían como los trapos, sí es verdad que eran mordaces, eran muy mordaces, ¿no? Y el siglo de oro español le dio bastante lustro y marcó una evolución del lenguaje poético. El enfrentamiento además representó la lucha de dos estilos opuestos y eso hizo que mejoraran bastante. Luego también es verdad que hay contribuciones, hubo un duelo estilístico que enriqueció a la literatura española, hizo que se exploraran nuevas formas de expresión y generó una producción literaria más rica, que eso siempre es de agradecer. Por contra, por ejemplo, nos encontramos a Cervantes y a Lope de Vega, que también enriqueció lo que es la narrativa en el teatro, porque reflejaba dos formas diferentes de entenderlo. Mientras que uno era la innovación de la novela moderna, con ese Don Quijote, Lope de Vega revolucionó el teatro, que prácticamente es el modelo de comedia que luego se iba a seguir durante siglos. Y hizo que se consolidara la novela y que también tuviera una perspectiva de la nueva comedia, porque hasta la época todo era como dentro de un canon bastante establecido. Miguel Ángel y Leonardo, aquí es Renacimiento en su máxima expresión, es decir, aquí lo que nos encontramos son visiones artísticas diferentes, donde Leonardo da Vinci era un científico artista que buscaba la perfección a través del realismo y la observación, y Miguel Ángel lo que veía era el arte como una expresión de la grandeza humana. De hecho, ahí tenéis sus cuerpos, ¿no? Musculados, perfectos, formas poderosas. Ambos llevaron la pintura y la escultura a alturas nuevas. Hoy uno ve la Piedad de Miguel Ángel en el Vaticano y te quedas maravillado, ¿no? ¿Por qué? Porque emana mil sensaciones en la persona que lo ve. La singularidad, la delicadeza de su forma, la forma de tratar el mármol. No puedes menos que impresionarte, y si no lo haces es que no eres sensible, la verdad. Por otra parte, hubo una gran competencia en Florencia con esa batalla de Anghiari, la batalla de Cassina que nos comentaba Jesús, y que influyeron en artistas como Rafael, que era un contemporáneo, o Pedro Pablo Rubens, que también iba posteriormente a ser todo un pintor histórico. dejaron obras, desde luego, para la posteridad. La Capilla Sixtina, por supuesto, La Última Cena, que son obras insuperables del Renacimiento. Con Mozart y con Salieri, el impulso a la música clásica, que ha sido, bueno, yo te diría que Salieri tuvo una gran influencia en la ópera italiana y Mozart era la emoción de la música clásica. Esa rivalidad lo único que hizo fue perfeccionar técnicamente y buscar nuevas composiciones. Y el uno influenció en el otro, ¿eh? Aunque parezca que no, porque se miraban de reojo y él, Salieri, empezó a experimentar con música dramática y elementos expresivos y Mozart a ver otros tipos de música. Y por último, bueno, pues nos encontramos con Edison y Tesla, con esa famosa guerra de las corrientes, en las que los dos, uno lo que pasa es que tuvo la desgracia de no tener apoyo financiero, que era el bueno de Tesla, ¿no? Y Edison era un vivo, como tú bien comentaste antes, era un
espabilado.
Tío que era un espabilado, y ambas corrientes hoy día son parte de nuestra ciencia, sí. Es decir, y es parte de la electricidad. Ambos dieron un aporte tremendo. Por tanto, sin estas figuras, cada uno en su campo, pues no habríamos tenido quizás una evolución en nuestro tiempo en las diferentes corrientes artísticas o científicas hasta llegar al punto donde nos encontramos, que posiblemente hubiéramos llegado, posiblemente, claro que sí, pero hubiéramos tardado, en su época el desarrollo hubiera tardado más.
Quiero compartir, antes de hacer la última pregunta, algunas observaciones y reacciones que ha habido en redes sociales. Javier Oribier habla de los hermanos Wright contra Samuel Pierponte Langley, y bueno, Edison y Tesla, que se ha destacado aquí, y Edward Terle contra Robert Oppenheimer. Y Francis Águila menciona a Felipe II contra protestante, princesa de Évole, Antonio Pérez del Hierro, Guillermo Sánchez, Juan de Escobedo, sí. Isabel de Valois, pero vamos, este estaba pelea con todo el mundo, don sí, Carlos, sí, Enrique sí. II, Isabel de Inglaterra. Sí. Y nos intentaba ayudar Javier Oribe en Facebook con lo del síndrome de Guillet de Tourette, que provoca esos insultos voluntarios. ¿Cuál sería la relación de la competitividad entre grandes figuras y la evolución, digamos, cultural e intelectual a lo largo de la historia?
Bueno, que sin querer o queriendo hicieron un estímulo y una creatividad.
Sí, pusieron un estímulo, ¿no?
Eso, y la innovación en todos los campos de los que hemos tocado. Por ejemplo, en el caso de los artistas como en el caso pues de Miguel Ángel y de Leonardo, pues llevó a un enriquecimiento no solamente entre ellos, que también tuvieron que mirar sus obras, la obra de la competencia, para tratar de ver en qué podía mejorar, y eso hizo que los dos también se admirasen, aunque tenían sus diferencias, sino que además ellos empezaron a imponer estilos que después fueron evolucionando mejor. Luego, el conflicto de estas ideas también impulsó el pensamiento crítico, porque bueno, tanto en la pintura, como en la literatura, como en la ciencia, no solamente era importante el hecho de que dos personas se enfrentasen, sino que esas dos personas debían realizar una crítica que no fuera tampoco tan directa. No había insultos realmente, pero sí había un enfrentamiento claro, unos verbal, otros intelectual, otros artístico, pero el enfrentamiento estaba ahí. Siempre la rivalidad bien llevada ha sido un factor importante para el progreso en todos los campos. Y de hecho, si tenemos hoy en día muchos inventos de los cuales nos servimos, es gracias a la rivalidad entre dos grandes mentes, entre dos grandes pensadores. Uh-huh. Ejemplo es el teléfono móvil, el smartphone. Si no llega a ser por la rivalidad entre Nokia y Apple, voy a decir marca, pero es que es así. Si no llega a ser sobre esa rivalidad, hoy en día no tenemos este teléfono del cual podemos disfrutar. Tenemos todavía con el teclado Nokia, que puede parecer una involución, a mí parece evolución importante, pero es eso, es esa rivalidad para tratar de mejorar el producto y, en definitiva, hacer que nosotros podamos disfrutar de ello. En cuanto a los estándares culturales, ni qué decir tiene. Ha sido una definición importante, muy importante, que yo creo que sería más bien esa redefinición del arte, la literatura y la música y la filosofía incluso, porque hasta esta parte del pensamiento humano tuvo un papel importante en esa rivalidad entre personas. Y por último, en el legado. Gracias a la competitividad se han dejado legados cada vez mejores en todos los terrenos. Y eso también es importante. La guerra de corrientes entre Nikola Tesla y Edison, bueno, puede tener uno detractores y otros partidarios, yo soy más partidario de Tesla, pero bueno, dejó la posibilidad de abrir un nuevo camino hacia una evolución en las empresas, en la industria, que llevó a un enriquecimiento de todos nosotros y un acceso a mayores productos y a mejores servicios. Por eso, aunque podemos aquí reírnos o tener un ligero sarcasmo sobre estas rivalidades, tenemos que pensar que gracias a ellas hoy tenemos importantes obras y tenemos importantes cosas que poder acceder y que podéis disfrutar.
Si bien las enemistades han dado lugar a conflictos amargos y en algunos casos a intentos deliberados de desacreditar al rival, también han sido una fuerza impulsora para la evolución del arte, la ciencia y la cultura. La competencia entre estos gigantes puso a prueba sus talentos, desafiando a las generaciones futuras a seguir innovando y superando los límites establecidos.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con un mensajito que tenemos de Isabel en relación a las consultas médicas de las que hablábamos ayer.
Hola de nuevo. Es verdad que los médicos le dan muy poco tiempo para cada paciente, que a lo mejor con 3 minutos tiene bastante porque van a que le receten. En mi caso, el médico de familia no tiene enfermera. Antes sí la tenía. Los especialistas que me ven, en algunos sí tienen una enfermera. Y además, no te miran. Es que hay veces que no te mira a los ojos. Tú le dices lo que tiene y vale, bueno, venga, muy bien. Venga, ya está todo recetado.
Pues ya. En resumidas cuentas, lo que quería trasladarnos y contarnos. José Manuel y Jesús, hasta aquí vuestra aportación del fin de semana. Nos encontramos de nuevo el que viene, que por cierto, el día 28, aparte de ser el día de Andalucía, como es la final de los carnavales de Cádiz, no hay programa, pero estaremos de nuevo juntitos el sábado. El día siguiente. Que tengáis buena semana.
Igualmente.
Igualmente, Pilar.
Y a disfrutar.
Gracias.
Lo intentaremos.
Así que ahora lo que queda es recordarte que tenemos por delante una hora en la que Cristina Vázquez nos va a sumergir en las profundidades del ser para ir creciendo en conocimiento de una forma más espiritual, digamos, la multidimensionalidad del ser. Ahora algo de música, llega la información con nuestro compañero Manuel Vicente, que nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y después volvemos contigo con La Noche Más Hermosa.
Nunca pensaba volver a verte, son tantas lunas las que te pedí, si me mirabas y de repente no recuerdo cómo era lo de sentir. Alimento de las sobras que quedaron de los latidos del faro, del paseo de los amantes en el mes de abril, del aliento de canciones que sonaron de algún suspiro en verano. Y me llevan los retales que me quedan. Que me vieras. Nunca pensaba volver a verte. Son las canciones las que habitan en mí. Si me mirabas y de repente hay algo raro que me lleva hacia ti. Nunca pensaba volver a verte. Parece Parece ser que su descaro atravesó mi ropa. Esa manera de expresarse cuando se equivoca. Su valor, su sed de camino. Libertad cuando me encierro en su cabeza loca, sentados arreglando el mundo a deshoras, echado en su ombligo. Nunca pensaba volver a verte, son las canciones en la que habitan en mí. Si me mirabas y de repente hay algo raro que me lleva hacia ti. Nunca pensaba volver. Como su mirada, toda, parece que ya estaba, toda, su baile me curaba, su baile me curaba. Siento calma detrás de su espalda, de este mundo loco tú me salvas. Carita flamenca, lunares de menta, por tango camina en tu pierna. Ten aquí, tiene mis coordenadas, de este mundo loco tú me salvas. Carita flamenca, lunares de menta, por tango camina en tu pierna.